aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Alem, La Trunca Norte, pianista, contrabajista, compositor, uno de los más grandes talentos de la música argentina. Estamos en Cosas Nuestras, Leonardo Sangari en la operación técnica, Martín Barrón Santella en la coordinación del programa. Nos encontrás en Instagram todos los días, lo mismo que en Facebook. En Instagram en Cosas Nuestras 22, en Facebook en Cosas Nuestras. Y después, si no pudiste escuchar el programa a la mañana tempranito, lo podés hacer en la sección podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify. Eso acordate, en cualquier momento, cualquier día, en cualquier horario. Bueno, y en la sección de podcast de la página web de Radio Nacional. El bandoneón de Dino Saluzzi. Otro de nuestros grandes músicos, ¿no? Dino Saluzzi. Estamos con Nemesio Juárez, cineasta. Nemesio Juárez, en otro programa hemos hecho una historia de los comienzos de tuyos, ¿no? Donde también He leído cuando desde chico con tu hermano y el proyector que les había regalado tu papá y la desaparición del proyector cuando lo vendió y cómo quedaron ustedes afectados y que quisieron hacer cine. Quisieron hacer cine. Bueno, a ver, el cine no como propagador, digamos como un cine donde sea solamente propaganda política o social, sino que ustedes señalaban en aquellas épocas generador de conciencia en el espectador. ¿Vos ves ahora algunas puntas que se relacionen con el pensamiento que tenían ustedes? Nemesio Juárez.
Sí, nosotros era muy explícito desde el punto de vista, inclusive desde el punto de vista formal, con cámaras que eran cámaras que se pegaban a los rostros, que eran cámaras activas, que generaban una acción. Nosotros no creíamos en la objetividad total del documental. Nosotros creíamos que siempre hay una subjetividad detrás de la cámara de un realizador. Claro. Ya desde el punto de vista donde elige el punto de vista donde va a colocar la cámara, ya existe una subjetividad. Lo mismo que la reconstrucción de una historia, de la historia. Ese fue el problema de la revolución, es un sueño eterno también. A partir de la base que no podíamos reconstruir la historia. Que lo que podíamos era tomar aquellos elementos que están en el contorno de una historia, pero que esa historia era y tenía que ser necesariamente contemporánea. Que
o
nos
sea,
tenía
interpretar
que hablar,
la historia.
Que nos tenía que hablar de los revolucionarios de todas las épocas. Así como ellos habían recurrido al contrato social y a toda la experiencia de la Revolución Francesa, para nosotros también ese grupo fue trabajado con todas las características y las cualidades que nosotros pensamos que tienen en general los revolucionarios de todas las épocas.
Ahora, ustedes las ideas, todas estas ideas que coincidieron, ¿no? Tanto Vallejo como Solá, Pino Solana, Octavio Getino, que terminó siendo uno de los grandes teóricos, ¿no? De sí, gestiones sí, claro. Culturales. Y vos, Nemesio Juárez, ¿abrevaron en algún otro tipo de cine más allá de lo que se veía de Hollywood, más allá de lo que se veía de Europa? ¿O tomaron algunas líneas, algunas puntitas de algunos directores, algunos guionistas?
Mirá, en lo personal, yo te puedo decir que la formación básica mía a través del grupo Taller de Cine en ese momento era la lectura de Eisenstein y Pudovkin. Yo creo que ahí hay una gran influencia. De los directores rusos. Ahí hay una gran influencia en el manejo de la imagen, en la inclusión de títulos y todo. Y creo que algo parecido con la dinámica de los títulos y todo le ha pasado a Pino Solanas en La Hora de los Hornos.
O sea que se fueron mucho más atrás.
Claro, pero de todos modos, fíjate, La Hora de los Hornos es una ruptura en el cine argentino.
Sí.
Es una ruptura en el cine documental argentino.
Sí.
Al pretender ser una película enorme, agotadora, digamos, que agotara todas las instancias reflexivas sobre la situación.
Y en todo sentido, como documental y como distribución de la película.
Como del país y de América Latina también, de alguna manera.
Sí.
Un poco como si, creo que en algún momento estuvo en alguna idea de nosotros, era un poco como hacer las venas abiertas de América Latina en esa época. Es decir, de hablar y marcar lo que a nosotros sentíamos como parte de ese momento histórico, cultural, intelectual, político. Nosotros fuimos muy influenciados por toda la lucha contra el neocolonialismo y contra el colonialismo que se daba en todos los países del tercer mundo, en casi todos los países del tercer mundo. Nosotros leíamos a Fanon, leíamos,
claro,
estamos imbuidos de alguna manera de esa filosofía que pensaba que de alguna manera el bienestar y la posibilidad de un cambio, de una liberación de los sectores de opresión, sean estos internacionales o locales, etcétera, estaba muy al alcance de nuestras manos. Y en ese sentido el cine iba a ser, pensábamos que tenía que ser, una herramienta decisiva, porque hay una batalla que se da y siempre se da en el cerebro del colonizado, en el cerebro del desplazado, del proscripto, etcétera, que es una batalla que se da en ese cerebro. Nosotros creíamos que había que dar una batalla de descolonización cultural, de alguna manera, en la gente, para que se entendiera, digamos, para que pudiéramos transformar la conciencia de clase de nuestra gente, de nuestro pueblo fundamentalmente. Creíamos en esa posibilidad de incidir, no creíamos que el cine por sí mismo iba a provocar grandes cambios, pero sí creíamos que el cine tenía que ser un elemento decisivo en esa lucha de descolonización que se estaban viviendo todos nuestros países, América Latina y el resto del mundo, ¿no?
Y casi es inevitable remitirse a esta época que vivimos, porque no se ve estados en algunos sectores, ¿no? Estados de conciencias colectivas.
Sí, lamentablemente yo creo que a veces atendiendo las necesidades básicas que tiene nuestro pueblo, que la tiene todavía hoy nuestro pueblo, yo creo que de alguna manera también estamos perdiendo de vista la batalla que hay que dar contra el lawfare, contra todo el armado que hay por parte de los medios en esclavizar las voluntades, fundamentalmente, en hacer que un desposeído, un desplazado, un marginado, vote a quien lo va a seguir esclavizando. Es tremendo lo que estamos viviendo en ese sentido. Mm. Hay que dar una batalla cultural muy fuerte.
El voto al verdugo, ¿no?
¿Eh?
El voto al verdugo.
El voto al verdugo, cierto. Eso.
Mm.
Entonces,
ahora, sí.
Sí, no.
No, te quería preguntar por Crónicas de la Resistencia. Esta película yo no la he visto.
Es una película que yo realicé, decidí en determinado momento que también, independientemente de lo que se produjera con relación al Instituto de Cine y demás, que las nuevas tecnologías las teníamos con la posibilidad de utilizarlas, que había cámaras de mano que tenían alta calidad también, que teníamos que capacitarnos, como en aquella época de aquel comienzo de cine, nosotros nos capacitábamos también para manejar las cámaras, para manejar las moviolas, para trabajar con el sonido, etc. Yo pensé que se daba la misma oportunidad y el mismo desafío en este momento. Entonces, yo solo, con una cámara, hice un trabajo sobre el 24 de marzo, sobre el sentido del 24 de marzo, que va teniendo en distintas oportunidades, resignificados en gran sentido.
Pero el 24 de marzo, ¿pero empezaste con cuáles? ¿Empezaste con varios 24 de marzo?
Varios 24 de marzo.
¿Y hasta llegar hasta el 2020?
No tantos. Dos o tres, digamos, ¿no?
Ah.
En el marco de uno de ellos se hizo un homenaje a compañeros de la militancia de la zona norte, de Gran Buenos Aires, y eso lo filmé también. Entonces, filmando otros 24 de marzo, donde aparece también el caso Maldonado, etcétera, armé esto en plena pandemia. Pensando que es la segunda crónica de la resistencia. La primera, menos articulada, fue una prueba. Fue la marcha de San Cayetano a las ollas populares de Plaza de Mayo. Fue una primera aproximación a esa posibilidad de meterse entre la gente, trabajar y rescatar la voz del pueblo, los cantos, las consignas, etc. Y esta otra más estructurada, más trabajada, con una banda sonora más trabajada y demás. La podés encontrar perfectamente en YouTube.
Está en YouTube.
Está en YouTube.
¿En YouTube qué películas tuyas están? ¿Todas?
Casi todas.
Casi
los que
todas.
Trabajan no está y...
Digamos algunos títulos.
Está, por ejemplo, Muerte y Pueblo. Rehice la banda sonora a partir de un negativo, del negativo imagen, sonido que encontré. Todavía está con un sonido no bueno. Lo estoy haciendo en este momento. La voy a sacar y voy a volver a subirla con la banda sonora original, mejor.
Uh-huh.
Está Muerte y Pueblo. Está, el fragmento del Cordobazo está también. Y
¿Cuál?
El fragmento de la película de mayo de 1969, Los Caminos de la Liberación. Y está también Historia de Amor, de Locura y de Muerte, sobre la vida y la obra de Horacio Quiroga, que es la primera película larga de ficción que hago.
Esa la estuve viendo en YouTube.
Ah, ¿la viste?
Sí.
Y
sí.
Está también un unitario que se hizo para una serie de televisión del Instituto de Cine, se llamaba Ensayo, la serie, se llama... Gatillo Fácil, sobre un cuento de Sacomano.
De Guillermo Sacomano.
Sobre un tema vigente de Gatillo Fácil.
El que armó semejante despiole este año en la Feria del Libro.
Y está también La Revolución es un Sueño Eterno. YouTube
la de Castelli.
Claro, está en YouTube, pero está también con más calidad en Cinear Play.
Ajá, o sea que se pueden ver ahí las películas de Nemesio Juárez, con quien estamos conversando hoy. Raúl Barbosa, un clásico de la música del litoral, La Vestido Celeste, Raúl Barbosa, que hace unos cuantos días estuvo tocando en la Embajada Argentina en París, celebrando el Día del Chamamé. Esto es Cosas Nuestras. Con Dino Saluzzi en su bandoneón, nos vamos junto a un director de cine importante de la Argentina que se llama Nemesio Juárez, que ha hecho documentos que son realmente para la historia, no solamente del cine, sino para la historia social y obviamente la historia política de nuestro país. Nemesio, vos te... digamos... Toda tu carrera ha sido enfilada hacia un destino, ¿no?, del cine.
Sí, claro. Entender al cine, como te decía antes, como el arte total, vos lo dijiste en algún momento antes, fuera de micrófono. Sí, yo entiendo que el cine es lo que Wagner pensaba en algún momento que podía ser la ópera, que era el arte total. El cine involucra, es apasionante, porque involucra todas las actividades y uno no termina nunca de estudiar. Es decir, está obviamente están los aspectos técnicos, pero también está todo lo que puede recibir de las artes plásticas, de la música, del manejo de actores que en el teatro se ha desarrollado también, aunque sí es distinto en cine.
¿Y cómo has hecho, por ejemplo, cómo has hecho vos con el manejo de actores, con la búsqueda de las del sonido, de la música? ¿Cómo has elaborado eso?
Bueno, en el manejo de actores, sobre todo, he tratado de basarme un poco fundamentalmente en Stanislavski, en la experiencia de Stanislavski.
El ruso.
Para suscitar, claro, la memoria emotiva fundamentalmente. Yo de pibe, de muchacho, hice teatro, y como actor y como director después. Entonces
¿como
me
actor
formé...
también?
Sí, sí, sí.
Eso no sabía.
Sí. Bueno, era un cine, era un teatro periférico, una especie de teatro independiente de suburbio, digamos. Mm. ¿No? Lo hacíamos en...
¿Y que trabajaban a Stanislavski?
Claro, estudiábamos con Stanislavski, con los libros de Stanislavski, mm. Y trabajábamos sobre la puesta en escena, tratando de recurrir a eso. Bueno, eso fue una herramienta que me sirvió a mí para trabajar mucho todo el personaje de Castelli, fundamentalmente, y el de Horacio Quiroga también, mm. Porque ambos son actores dominantes y personajes dominantes en las dos películas. Uno, Víctor Laplace, y el otro, Lito Cruz, están siempre presentes prácticamente en toda la película, en todas las escenas. Y ambos también pudimos hacer una experiencia también de composición del personaje, partiendo de la base de que fundamentalmente con Víctor Laplace no podía repetir, él había hecho otro Horacio Quiroga con Miñona, de concepción totalmente claro. distinta. Yo dije, bueno, esto es un desafío para los dos. Acá tenemos que hacer una cosa distinta, más jugada, más shakespeariana, por decirlo de alguna manera, porque el personaje daba para todo.
Vos decís más brutal.
Claro. No solamente brutal, sí, porque Horacio Quiroga era generador de pasiones y de grandes claro. conflictos aún dentro del seno de su propia familia, ¿no? Nadie lo puede olvidar esto.
Y, sí.
y con Castelli también trabajamos el personaje de Lito Cruz como, ¿viste esos...? Es como una escultura que está delante de los barcos que va como abriendo camino como eso, que su actitud corporal tenía que ser esa, ¿no? De frente, del pecho abierto, y bueno, y así trabajamos muchas escenas, digamos, tratando de encontrar la memoria emotiva. El caso del Cabildo Abierto el 22 de mayo, cuando él refuta al obispo Lué, el obispo Lué se levanta para retirarse, y yo le indicaba a Lito Cruz que él lo tenía que acosar, correrlo hasta el final, como si estaba expulsando del Cabildo Abierto, ¿no?
¿Ah?
Y así yo creo que es una de las escenas que se logró con más fuerza. Vos me preguntabas con respecto a Andrés Rivera. Andrés Rivera fue un gran amigo, junto nos formamos.
Aclaremos con un novelista.
Sí, bueno, novelista, gran novelista, uno de los mejores novelistas argentinos. Estuvimos juntos en La Rosa Blindada y ahí empezamos nuestra amistad.
Pero aclaremos que fue ese movimiento de La Rosa Blindada.
Fue un momento de una gran confluencia de distintos intelectuales, uh-huh. pintores, artistas en general, escritores. Fundamentalmente, que venían de experiencias políticas disímiles, distintas. La Rosa Blindada es un intento de una revista cultural, pero eminentemente política también. Ya unía lo político a lo cultural.
Y allí venía. Estamos hablando de la década del 60.
De la década del 60, terminó.
Sí, pero que fue muy importante esa revista.
Yo creo que sí, que sí. Fue. Por suerte, la Biblioteca Nacional la editó. Editó. Sí, está completa, como editaron El Escarabajo
Horacio
de Oro,
González,
El Grillo de Papel.
¿Editó? ¿Eh? ¿Horacio González o antes?
En la época de Horacio González.
De Horacio González, sí, que sí, hizo sí. un trabajo excepcional, Horacio sí. González, en la Biblioteca Nacional.
Entonces el problema era, con todo lo que habíamos incluido, en el estreno, en la primera exhibición que hicimos de la película, yo lo invité a Andrés a ir a la...
Ay, Andrés, es que lo invitaste a Andrés Rivera.
A ir a la filmación y no quiso. No, yo quiero ver el final, quiero ver el final. Entonces, en la primera proyección, el preestreno de la película se hizo en la Feria del Libro, el último día de la Feria del Libro, en una carpa que tenía la Secretaría de Cultura, y ahí se proyectó. Mm. Y ahí cuando estamos juntos, me están llamando a mí para empezar a conversar con la gente, se levanta Rivera y avanza. Entonces comenzó por decir... que estaba muy de acuerdo con la película, que todo lo que yo había introducido que no estaba en la novela estaba en el mismo sentido de la novela, y me comparó con Einstein, con Alejandro Nevsky.
¡Ah, bueno! El director ruso.
Sí,
bueno,
sí.
Hemos estado hoy con Nemesio Juárez, director de cine. De lo que estaba hablando recién es de una de sus películas más recientes, La Revolución es un sueño eterno, basado en la novela homónima de Andrés Rivera. Gracias por venir.
No, al contrario.
Nemesio Juárez.
Gracias a vos, Blanca, por todo lo que... haces y aportás para la cultura nacional.
Gracias.
Blanca Revori en Folclórica. Cosas nuestras.